Brutalmente Honesto es presentado por
Rodríguez Law Firm, abogado de accidente.
LCO Shipping, envíos.
The Fries Burger.
Brutalmente Honesto.
Muy buenas, buenas tardes, noches, días, la hora que tú quieras, gente bella.
A la hora que escuches esto, veas el show, estamos Leo activado y el cacique se es brutalmente honesto.
Tenías tiempo sin dar ese tipo de presentación.
Suscríbanse, denle like, encienda la campanita, síguenos en TikTok.
Qué presentación más Radio Rochela, chicos. Sí. Una presentación bonita, dándole como que ese indicio de que nosotros estamos aquí para animarte, para amarte, para quererte. Y es todo lo contrario, yo te odio.
Tenemos invitados especiales el día de hoy. Bueno, siempre tenemos invitados especiales.
Siempre.
Pero los de hoy son muy cool y tenemos dos.
Es que un invitado especial no es porque es especial, porque simplemente sea esa persona. Es especial porque está con nosotros.
Eso lo hace especial.
Por Dios, o sea.
Pero esto es más especial porque son esposos. Ah, una familia, una pareja.
Qué hermoso, qué hermoso.
Tenemos a Jorge y a Nati.
Sí, muy bien.
Jorge, okay. Y Nati, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Un aplauso.
Bien. Tus aplausos que suenan por allá cuando ve uno el video de fondo por allá.
Sí. No es el botón, es la gente afuera, para que sepas.
Tú abres el audio para que se escuche. Ah, por eso los audífonos, para que no nos distraigan.
Sí, exactamente. Tenemos a Nati y a Jorge, que son psicólogos, coach, terapistas de pareja. Tienen un trabajo acá en el área del DMV. Tienen un proyecto que se llama Inspira, ¿correcto?
Inspira Life Training.
Vamos a hablar un poquito de Inspira y luego coñazo, lo que venga. ¿Okay?
me encanta cómo Leo está llevando el show. No, bueno, vamos a hablar de esto, pero ya esto está rodando. Dale con todo. O sea, una vez. Qué increíble, chicos.
Y además la presentación. Estamos con Jorge y con Nati. Y uno no habla de nada.
Uno dice, bueno, sí.
¿Qué tal? Buenas.
Qué cómodo todo. Leo, yo te amo. Tú sabes que yo te amo.
Yo te amo y creo que hoy es el momento perfecto para hablar de nuestros problemas de pareja.
¿Nuestros problemas de pareja? No, sí. yo no creo que tenemos problemas de pareja.
Sí, vamos a empezar.
O sea, todo siempre lo resolvemos, ¿no?, con sexo.
Yo creo que eso es tóxico. Eso hay que hablarlo acá, muchachos. Hay que hablarlo acá. Primero, el proyecto. Luego, vamos a hablar de terapia de pareja.
Vamos a ver en qué terminamos. Pero quiero agradecerles la invitación, Leito, a ti, al cacique. Sabes que lo seguimos en las redes sociales. Me divierto mucho con cuánta locura ponen ahí.
Jorge siempre comenta.
Y me gusta pues que es honesto, que no hay como una medida, como que no hay un límite.
No, es totalmente honesto.
Sí, exactamente, así se llama el espacio. Pero me gusta como que no hay un límite y entonces ustedes son como son aquí cuando hacen el show en vivo. A veces me da miedo cuando Leo me llamó a decirme, Jorge, que pero yo lo pensé dos veces, yo tengo una imagen, mi esposa también. Nosotros nos sigue mucha gente de la iglesia porque hacemos un trabajo con la iglesia católica muy fuerte. Y yo dije, después tengo que cuidar mi imagen.
¿Qué religión?
No, yo soy agnóstico.
¿Y qué soy yo?
Ateo.
Ah, bien, que tú sos.
Pero está bien.
No vamos a entrar en eso. No estás lejos de ser ateo. De pronto eres agnóstico o escéptico, pero ateo no.
Agnóstico.
Porque si fueras ateo, tendríamos que empezar porque me cuentes a cuántas religiones has pertenecido.
No, a ninguna.
Ok. Entonces todavía no has profundizado en ninguna para decir que eres ateo. El ateo ha profundizado en todas las religiones y al final dice, no me identifico con ninguna.
Leo, corta esta mierda.
No. Coño, pero para poder comulgar con todas las religiones, se te va a llevar a la vida entera.
No, por eso mismo. O sea, por eso mismo.
A los 98 han pasado ahora 89 sí, años. Sí. ¡Soy ateo!
Pero, le he pedido a todas las correligiones tener dinero y ninguna me ha ayudado.
¡Me estoy muriendo, pobre!
Casi que es que para que veas dinero tienes que ser el que dirige. Sea la religión que tú quieras, tienes que dirigir.
¿Qué? Tengo que tener una iglesia yo y decirle a todo ese poco gente, dame plata que te voy a ayudar. Dios te va a ayudar.
Eso es otro tema. Pero volviendo a la raíz de la discusión, el ateo conoce de todo y dice ya no. Tú puedes ser agnóstico o escéptico. Esas son, no los de escéptico. Sí, o agnóstico.
Escéptico me gusta más.
Exactamente.
Me gusta más
escéptico. Yo realmente...
Eres no supersticioso.
Históricamente no hay...
Pero si me pasan un cuchillo, yo dejo que ponga el cuchillo, la tijera en el... En la mesa y luego lo agarro. Esto no lo entiendo.
No.
Ya
no entendí.
Tú no sabías eso.
Con la sal.
Con la sal.
Con la sal.
Lo de los cuchillos cruzados.
No,
todo eso.
Te va, pásame el cuchillo. Entonces hay personas que le pasan el cuchillo y ponlo ahí en la mesa. You know. Tengo un amigo mío, Jan Mateus, un abrazo para ti.
Yo no sabía eso.
Yo tampoco. Y un día algo estábamos, ponlo ahí yo. Ok. Y después fue con la sal y yo.
¡Brujería! Okay.
Hay niveles de locura. ¿Y
por qué le pasas la sal o le deseas el mal?
No, mía es que si tú la tijera, si tú agarras la tijera de la mano de otra persona, van a pelear. Entonces tienes que ponerla ahí y luego la agarras tú para que no haya problemas entre las personas.
Yo conozco el que si te barran los pies no te casas.
No jodas. Sí. Yo me lo barrería todos los días porque yo no me quiero casar.
No le puedes barrer los pies a una mujer en Venezuela porque sí te mata.
Sí, sí.
O poner la escoba detrás de la puerta para que la visita se vaya.
Esa sí, ¿verdad?
¡Ey! Eso es demasiado cierto. Sí, y los cuchillos así para que deje de llover. Yo me acuerdo que en mis cumpleaños cuando estaba pequeño, ey, te lo juro, esto es 100% real. En mis cumpleaños cuando estaba lloviendo, yo agarraba y ponía los cuchillos así.
¿Para que se fuera la gente?
No, para que dejara de llover, para poder tener rumba.
Bueno, en Colombia lo que hacemos es prender una vela. Y ponerla ahí en el patio.
Sí, pero es que en Venezuela sigue mucho la luz. Si tú hacías eso, tu mamá se molestaba. Te tenías que poner los cuchillos.
Aquí en invierno, aquí tienes que cruzar un hacha con una mandarga para ver si termina el invierno.
No, aquí simplemente tienes que esperar 5 minutos. De llover, vuelo yo más tarde. Y luego viene un huracán y luego está seco.
Pero miren lo curioso, no creen, pero hay una cantidad de supersticiones que eso en últimas
es parte
son creencias.
De la cultura, es mucho parte.
Son creencias.
Sí, es parte de la cultura.
Puede ser agnóstico o escéptico.
Sí, yo creo que
ateo no.
Ya no estoy seguro de que soy.
Vamos a hablar del proyecto y luego seguimos hablando porque esto se va a extender, señores. Aquí hay material para hablar y hablar por horas.
Además, ¿okay? Que el cacique cuando yo dije, le hablé lo del ser agnóstico, escéptico, ateo, se quedó como... ¿Con qué me va a salir este man?
¿Qué tengo que decir?
No, frenaste
es que
como
yo te voy a explicar algo. Cada vez que yo digo que soy ateo, cada vez que digo que no creo en Dios, siempre sale alguien y me dice, ¿pero por qué?
¡Conviértete!
¡Conviértete! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete!
¡Va para afuera, Satanás!
Sí, o sea...
Ah, lo estabas esperando, era eso y no te dijera.
No, el problema no es ese. El problema es que cuando una persona viene y me dice, no, yo soy católico, cristiano, yo no le digo nada. Yo le digo, muere. O sea, a mí no me importa. Muérete. O sea, y la gente viene y
ese
nos fastidia.
Es tu problema.
Oye,
nace, desarrollate y termina de irte.
O sea, ya basta, ya déjame en paz. Y la gente sigue con ese peo. ¿Pero por qué eres así? Porque Dios así me creó. un problema hasta
okay,
todo.
Okay. Libre albedrío. Ok.
Me reí mucho. Ustedes no toman agua aquí mientras que graban, ¿no?
Antes tomamos alcohol, pero la cosa se empezó a poner un poquito loca. Okay. Y paramos el alcohol.
Llegó un día que terminé así. Casi que responde.
Congelado.
Sí.
Por favor, tengan cuidado donde compran el licor.
¿Por qué?
Pues porque si quedaste así como de pronto no era muy legal.
Era tequila del Chapo.
Tequila, no, decían en
Colombia. No, si hubiese sido el Chapo, hubiese buscado la manera de salir por la puerta, pero no la hice.
Ok, antes de seguir, ¿qué es Inspira? Para que tengan el como que el espacio de desarrollar el proyecto de ustedes y bueno, nada, y seguimos eso, hablando de lo que sea.
Yo quiero que en eso hable Natalia porque es un proyecto que muy de ella, que ella le ha echado todas las ganas del mundo y nada.
Bueno, cállate, esa es la respuesta que yo daba cuando estaba en el colegio. Sí, no, por favor, habla del proyecto. No, y que voy a dejar a mi compañero hablar, no tengo ni puta idea de lo que está pasando.
Hola, mi nombre es Leonardo Angulo y les presento a mis compañeros. Les toca.
Esa era la parte de mi trabajo. Yo cumplí.
Sí, es tan fácil.
No, es porque Nati, para Nati ha sido un proyecto de mucha entrega y mucha dedicación. Yo soy más escénico, sí, entonces ella ha estado más detrás de las cosas.
Él es el del proyecto que presenta.
ella es el departamento de operaciones.
Espero que se estén dando cuenta cómo funciona esto, ¿no?
Ok,
ya saben quién manda, ¿no?
Ya sabemos.
Ok, listo.
No, chicos, y no solamente en el proyecto, en todo es la que más.
¡Que no quedo!
Eso, que cuando llego a una casa a terapia de pareja y el tipo dice, yo soy el que mando aquí, yo lo miro y digo, ¿en serio? Ningún hombre manda en la casa, o sea, no me vengan con cuentos. No, uno obedece, sí, mi amor, ya. Listo.
Yo mando en la mía porque no hay mujer.
Exactamente.
Muy bien, así es.
No voy a decir nada. Dale, mi amor,
cuenta. Bueno, bueno, chicos, no, primero gracias, muy contenta de estar acá, nerviosa, le decía a Jorge como, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es el formato? No, no, tú te dejas llevar, aunque espero que de verdad no vayan a salir con algo así como, yo qué, ¿cómo así?
Esa, no, esa fue, fluir,
esa
fluir.
Fue la entrada que me hizo Jorge esta mañana, hoy, bueno, sí, en fin.
Depende de qué, estés, qué quieras contar.
Nada, chicos, de verdad, muy contenta, gracias. Inspira, como dice Jorge, de verdad, Leo, Castro es un sueño.
¿Sí? Okay.
Inspira ya es un sueño hecho realidad, porque lo que hacemos con Inspira es hacer procesos de formación humana, uh-huh, que buscamos darle a los demás lo que cada uno necesita, desde sus debilidades, sufrimientos, traumas y demás cosas que venimos cargando y cargando y que uno las puede cargar por el resto de la vida y no se hace cargo. Entonces, nosotros, gracias a la profesión, porque somos psicólogos de profesión, a juntar tantos dones que precisamente esta semana y este mes en Inspira hablamos del don de la libertad, perdón, nos hemos enfocado en dar eso que nos gusta, que nos apasiona. Nosotros cuando estamos en escena o cuando estamos con alguien, damos lo mejor de nosotros.
Qué bueno. Y también Inspira viene de una experiencia... toda la vida yo me he dedicado a eso. Toda la vida, desde que tengo 17 años, que tuve una experiencia en un grupo de jóvenes, muy, muy especial para mí, yo he estado haciendo actividades para grupos de personas.
Explica muy bien, porque eso suena un poco raro. Estuve con un poco de muchachos solos en mi casa.
No, no.
¿Cómo es eso?
una tarde cualquiera, una amiga mía me invitó a un grupo de oración de jóvenes en la ciudad de Bogotá.
De oración
okay. Católico. Que se llamaba Génesis, eso fue en la época de los 80s, 90s, eso era un boom, eso era, salía, era la salida de un colegio y eso se llenaba, pero era un templo con 800 jóvenes y eso era dirigido por jóvenes y era lo dirigía también un sacerdote, una comunidad de sacerdotes y eso fue un boom impresionante y ahí esa fue mi experiencia y después empezamos a hacer convivencias para colegios, retiros, okay, talleres para papás, entonces yo toda la vida desarrollé eso. Luego estudio psicología y nos conocemos con Natalia. Venimos acá, estoy haciéndoles un súper resumen. Llegamos aquí por diferentes razones, nos quedamos acá y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este, con eso que nos gusta hacer tanto? Y alguien nos dijo, lo pueden hacer ahora en una compañía a través de los contactos de la Iglesia Católica. Me conecté con un sacerdote aquí que tiene una radio. Y empecé a hacer radio en la mañana con ellos y de la mano de eso empezamos a hacer talleres de formación en las iglesias, talleres para papás, para matrimonios y hacer procesos de formación para adolescentes, que eso ha sido como lo que nos hemos concentrado.
Amor, y yo le sumaría que, bueno, esto también viene como desde el 2008, yo tenía que venir acá a trabajar con mi hermana para pagarme mi universidad en Colombia. Y en esas venidas, siempre acercándonos a la iglesia, nos dimos cuenta que había una necesidad de la comunidad latina, ¿sí? Uh-huh. Y ese tema de cuando nos relacionamos de manera multicultural, pues el colombiano con el peruano o el dominicano con el salvadoreño, eso es una mezcla, boom, y creamos hijos americanos. Entonces sí, empezaba a haber una mezcla de inconvenientes culturales grandes y yo estudiando... me acerqué a la iglesia y dije, bueno, aquí podemos hacer algo. Y empezamos a trabajar desde la arquidiócesis de Baltimore, ayudando a muchas personas, haciendo retiros, seminarios de pareja. Y ahí empezó a crecer. Eso fue desde el 2008. Yo iba a Colombia, estudiaba y cada vez que venía ofrecíamos algún tipo de servicio. Y así empezamos a coger pinitos con la
iglesia. Pero ¿saben que yo, a pesar de que siempre le echo mierda a las religiones, yo sí tengo un punto de vista bien interesante sobre la religión, ¿no? Yo creo que las personas que de verdad están más dañadas, que han cometido delitos, que quieren reivindicarse, quieren estar dentro de, otra vez en el camino del bien, ¿no? Normalmente siempre necesitan de la religión, normalmente siempre necesitan inspirarse en algo, necesitan llenar ese vacío de todas las cosas malas que cometieron en su vida y buscan algo espiritual, diría yo, no sé, que les ayude a salir de esos problemas, ¿no? Yo creo que siempre lo han buscado, porque cuando ves que veo un delincuente, un asesino, o lo que sea, o sea, cualquier tipo de delito que haya cometido, lo primero que más miedo le tiene es a Dios, le tiene miedo a un ente...
que no ve y que siente que él le va a perdonar todos los pecados que ha cometido. Y de ahí empieza su reivindicación. Eso es lo que yo me he dado cuenta.
Yo creo que más que el miedo es fe en algo que te impulse adelante.
¿Ustedes?
¿Sabes? O sea, ni siquiera... O sea, yo creo que hay personas que no creen en Dios y el creer en sí mismo o el creer en su familia, en el amor familiar, los lleva a un punto de éxito. ¿Sí me explico? O sea, creo que el amor funciona más que el miedo en ese sentido. O sea, no creo que un ladrón se vaya a parar por miedo a Dios. Creo que es más el amor que puede encontrar en una
religión. No, yo creo que es miedo.
De las personas que lo
ayudan. Yo sí pienso que es miedo. Yo sí pienso que es miedo porque yo he visto mucho delincuente que le tiene miedo a la muerte. Y le tiene miedo a la muerte porque no sabe dónde va a terminar.
Pero le tiene miedo a la muerte cuando está sentado en la silla eléctrica.
Bueno, de bolas, pero está a morir.
No tiro a la calle, no. Y en última, nadie sabe en qué vamos a parar. ¿Sí? Bueno, pero en estos días veía un video de Mike Tyson donde él dice, mi vida cambió y lo que yo pensaba cuando él estuvo preso. ¿Por qué? Porque él se mete en la religión porque ¿qué más hacía? Sí, por eso mucha gente que está en la cárcel se vuelca a la religión, porque sea la que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece el culto, porque aparece un lugar donde me reciben, donde siento que me están perdonando por lo que hice, claro. Donde me reciben. Entonces, sin importar cuál sea como la fuente del temor o la reivindicación, o pues la gente encuentra un espacio donde desarrollarse. Y es como la necesidad de... Lo digo yo casi que porque lo sentí cuando entré en ese proceso de joven, es ese sentirte parte de algo, como vengas. Así es un delincuente.
Así que yo soy parte del grupo de los gordos, ya no importa nada.
Claro, tener una comunidad.
Ya mi comunidad está hecha.
Igual ahí te reciben. Miren, hay algo muy importante y bonito y es que en esos espacios a todas las personas se les invita a reencontrarse. Hacer esos silencios, a escucharse. Y es ahí, yo no sé si en algunos, yo voy del lado de los dos. Algunos será por miedo, otros será por amor, pero es el tema en que se empiezan a reencontrarse, a escucharse, a hacer sus silencios y ahí empieza la cabeza.
Yo, entre las muchas cosas que he realizado, yo fui profesor de religión.
No puede ser, ¿en serio?
De uno de los mejores colegios del país. Fui profesor y siendo muy joven dábamos clases en colegios para niñas, nosotros hacíamos las convivencias y nos pedían que apoyáramos eso. Y a mí me pasó algo, y voy a contar eso casi que pensando en lo que estabas diciendo. Y a mí me tocaba dar clase desde primero de primaria hasta grado 11, que eran los más grandes. Uh-huh. Imagínate que es hablarle a un muchacho que tiene mucho dinero, ¿sí? De Dios. Es muy complicado. Entonces, yo los conocía porque yo los había venido trayendo muchos años haciéndoles las convivencias y los muchachos me recibieron muy bien, eso sí lo tengo que decir. Fue una experiencia muy bonita. Pero entonces yo, para no entrar en el dilema de las creencias ni de convencer a nadie, yo les dije, ok, el proyecto de 11 de religión va a ser que cada uno se invente su religión. Yo aquí no les voy a hablar de religión ni los voy a convencer. Cada uno, hagan sus grupos y monten sus religiones.
¡Qué buen proyecto!
Claro. Sí, y les dije a ellos, mira, ¿qué deben tener para el proyecto? Ustedes deben tener un credo.
Ok. Ustedes deben tener, ¿qué es el credo? Vamos, yo voy a crear una religión ya mismo. Dame cuál es. Vamos a ver.
En la religión católica hay un credo. Un credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es donde tú dices tus creencias desde tu religión. Debe tener unos mandamientos.
Unos mandamientos.
Las reglas, ¿no?
No, los mandamientos.
Los mandamientos.
Es lo que dicta eso que tú crees.
Sí, las reglas.
Claro, unas reglas.
Pero la mía va a ser esa religión. La mía va a tener tres. Vamos a ponerle tres porque es que es mucho diez. Sí, vamos, tres. La mía tiene tres.
Y debes de tener un planteamiento desde lo filosófico como creencia.
Una base.
Una base. Okay. Mira, eso fue una de las cosas más bonitas que yo ya he visto.
Te la tengo. Mira la mía.
Terminamos de hacer el proyecto y todos, ¿sí? Llegaron al mismo punto. Vamos a ver si cuando termine Cacique de hacer la suya, te voy a decir, mira que llegaste al mismo punto, que fue algo que tú dijiste ahorita, Leo.
Vamos a ver, mira. Así va la mía. Tres mandamientos. No engordarás ante todas las cosas, no importa lo que comas.
No puedes ser parte de esa religión, gordo.
Empezaste mal porque no lo representas.
¿Cómo que no lo represento?
Pues porque estás gordo.
¡Pero que soy gorda! O sea... Él no tenía plata, pero si tú eso lo rico tenías dinero. Así que cállate, lo estoy logrando. Ajá, a ver, la segunda. ¿Podrás tomar alcohol?
Sobre
todas las cosas. Y la tercera, no importa lo que digan, jamás afectará tu estado de ánimo por encima, ni por debajo, ni por el frente,
ni por detrás.
Ni por detrás. Aquí está. ¿Y cuál es el otro? Este es el los mandamientos, el credo, ¿no?
La base.
Esos son los mandamientos.
Ajá.
Y ahora el credo.
¿Cuál es el credo?
Creo en los gordos que...
No.
Pero yo creo que... Sí, yo creo que hay un...
Cállate, estoy creando mi religión. Como un caciquismo. Caciquismo.
El caciquismo.
Caciquismo.
El caciquismo.
Caciquiología. Ok, aquí va. Señor mío, Señor tuyo. No importa dónde estés, no importa dónde estoy. A donde vaya, no dejes que me duerma. No dejes que me mate. El alcohol no mate mi hígado, ni la mujer me quita el dinero. Vamos bien, vamos a mejor. La gordura no me matará y diabetes jamás llegará.
Ni siquiera combina.
Marico, jamás. Yo jamás he dicho que tiene que combinar.
Ese es un ejercicio de creatividad.
Gracias. Voy a crear mi religión. Oye, a ver.
Mira, yo tuviese una religión y la regla de la religión sería: tienes que tolerar a todos menos a los intolerantes.
Pero si no toleras a los intolerantes, tú serás intolerante.
Eres excluyente ahí, ¿no?
A los intolerantes. O sea, solo los intolerantes no serán tolerados.
Leo, pero es que eso no tiene sentido.
Que tiene sentido.
No, porque si tú eres...
Estás contradiciendo
totalmente.
Igual que cacique.
No estamos hablando de mí.
No, claro que no. Porque yo te tolero a ti, pero si tú eres intolerante con ellos, yo no te tolero a ti. Entonces
te vuelves intolerante.
No, pero hay una reciprocidad de justicia, porque yo estoy pendiente de que a ellos no les pase nada, porque está prohibido ser intolerante.
Leo, porque no dices que simplemente eres Batman. El que comete un delito, yo voy por él y haré que pague.
Tiene sentido. Es un sentido de justicia.
No es un sentido de justicia. Si tú vas por la misericordia...
O sea, es para que nadie sea intolerante.
Si vas por la misericordia, tú vas a permitir que las cosas... Y la persona se dará cuenta de sus defectos y sus daños momento que aprenda de todo lo malo que te ha hecho a ti.
Miren, querido público, hablando de ateos, agnósticos y escépticos, miren con la palabra que acaba de salir el cacique.
Hermano, yo cada vez que voy al doctor, yo le digo: misericordia, dime que estoy bien.
Misericordia. Yo creo que no hay una palabra más que defina más el cristianismo que esa palabra. Misericordia.
Papi, yo tengo que agarrar y montarme en un avión. Y si ese avión se está cayendo, júralo que le voy a pedir a Dios.
Claro.
¡Sálvame, papi!
¿Ves lo que pasa?
Yo creo que tú eres más agnóstico.
Soy más agnóstico. Sí. Nos estamos descubriendo.
No, tú no eres
ateo. No soy ateo.
Tengo una pregunta. Cuando Nati estaba hablando sobre el proyecto de Inspira, ella dijo que había muchas personas que tenían cargas. Y que esas cargas las van acumulando con el tiempo, ¿no? Ustedes como psicólogos, ¿qué pasa cuando una persona tiene muchas cargas emocionales, pero obviamente no tiene las herramientas para resolverlas y no acude a ayuda tampoco? O sea, ¿cuál es la proyección de esa persona? Ustedes como...
O sea, ¿qué le pasa a una persona que tiene muchos temas en su cabeza y no los atiende?
Exacto. ¿Qué pasa con el tiempo?
¿En pues la
No.
No, mire, yo comento y es... el ser humano tiene tres canales de respuesta.
Okay.
Apréndanselo. Uh-huh. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces.
Okay.
Y es coherente, ¿sí? Okay. O sea, la idea es que seamos coherentes con lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo. A ti siempre se te va a notar lo que tienes en tu corazón.
Claro.
Y entonces esas cargas terminan en últimas viviendo una vida frustrada, independiente, hoy más que nada en las redes sociales no lo muestran, independiente que lo finjas, independiente que lo disfraces, de que lo decores, eso siempre va a estallar. Lo triste es que desafortunadamente estalla donde menos debería, que tristemente son los más cercanos, los hijos, los esposos, alguien que
llevan esa carga también de manera indirecta, me imagino.
Y además que siempre detona en alguna parte. Ahorita antes de empezar el show estábamos hablando de, por ejemplo, las relaciones familiares, ¿sí? Cuando alguien viene y te hace daño, cuando alguien te ignora, cuando alguien como que va en contra de ti, por decirlo, pues ese es el resultado de lo que hay por resolver en su vida. Cuando yo me encuentro con alguien muy difícil, sí, muy difícil, yo no estoy pensando qué mala persona, sino yo estoy pensando cuánto daño tiene, qué habrá vivido esta persona, qué está cargando, ¿sí? Porque la gente dice, yo vivo el aquí y el ahora, no, eso es puro cuento, tú eres una colcha de retazos donde
está... Tú eres un resultado de algo.
De todo. Sí, desde que tu papá y tu mamá, los que te concibieron, se conocieron, ya hay, ya empiezan a haber una cantidad de cosas a nivel de carga emocional cuando tú estás en el proceso de gestación que ya vienen en ti. Entonces la gente dice, yo mejor no me meto en ese cuento, yo no me voy a ir al psicólogo porque eso es para los locos, yo me siento bien, pero tú te quedas en la noche contigo y dices, me siento triste, estoy deprimido, ¿para dónde va mi vida? Llega la, la crisis de los 30 años, que a los hombres nos pega muy duro, y dices, no he hecho nada y mi visión de la vida y lo que yo esperaba obtener. Y entonces te empiezas a dar cuenta que vienes con un equipaje existencial cargando una maleta con una cantidad de información y de problemas que no has resuelto. Entonces tú te puedes hacer el loco. Ah, yo estoy bien. Pero en algún momento de tu vida, alguna circunstancia o en algún comportamiento tuyo, a ti se te nota. Y el tema es que a nosotros los psicólogos, no es que estemos trabajando 24 horas, porque es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo estás? Soy psicólogo. Ah, ya me analizaste. No, no, estoy bailando. Eso era lo que pasaba cuando salíamos a bailar estudiando. ¿Y qué haces? ¿Estudias o trabajo? No, estudio y trabajo. ¿Y qué estudias? Psicología. Ay, me estás analizando.
O no, analízame.
No.
No, vine a bailar.
Yo no trabajo 24 horas. Pero si hay algo que pasa, y es que, y es algo muy bonito, empieza a ver en ti como esa posibilidad no mágica, sino que tú conoces a la gente y empiezas a fijarte en cosas.
Esa habilidad.
Claro, me imagino que de manera inconsciente tú analizas ciertas cosas, porque es como que tú me muestras un video de su trabajo y como yo hago social media, yo veo como que, coño, este video está bien aquí, pero aquí como que se ve medio raro.
Le pasa a todas las profesiones. Los odontólogos, hablen con un odontólogo.
Siempre te ven los dientes. Coño de la madre.
Los dientes.
Lo detesto.
Sí.
Y empiezan y dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo.
Es una locura.
¿Qué eres odontólogo y no se tapa la...
Una vez mi sobrina me señaló una foto de un tipo, creo que era Calvin Klein, el tipo hermoso, los brazos, y me dice, mira esa foto, y yo toda, wow, y me dice, no, tiene distemia clase 3, y yo, ¿qué es esa vaina?
No era distemia, yo, era una cosa distinta esa palabra.
Una vaina así, es que tenía los dientes separados, ¿qué es eso?
Fíjate tú. Es que realmente cuando uno se pone a hablar de las profesiones vienen con un cargo psicológico. O sea, las profesiones te marcan a ti con la personalidad de alguna u otra manera. O sea, uno como
abogado... influencian.
Te influencian, esa sería la palabra, te marcan, te influencian. ¿Por qué te influencian? Porque en el cargo, en el área penal, en el área de derecho, uno tiene diferentes aspectos también.
¿Tú eres abogado?
Yo soy abogado, Leo es abogado. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto que en el área de derecho tienes diferentes tipos de personalidades. Están, por ejemplo, yo estudié derecho penal. La gente que estudia derecho penal en su mayoría siempre tiene un carácter muy rígido. ¿Pero por qué? Porque tienes que lidiar con un poco de delincuentes. O sea, ¿qué más vas a hacer?
Hay otra persona que has leído.
Y es lo que has leído, lo que has visto, lo que has vivido. Mientras que una persona que estudia derecho administrativo, o sea... te sabes una norma, te sabes una ley, pero eso no implica que te vas a ver tan rígido, ¿me entiendes?
¿Tú sabes cuál es mi derecho?
¿Cuál es tu derecho?
El derecho público.
Y por eso es que eres tan...
¡público! ¡De derecho! Por eso que soy tan hippie.
Exacto, pero yo en mi derecho, el derecho en mi caso es un derecho muy difícil. O sea, cuando tú hablas de derecho, yo estuve estudiando derecho, yo tenía un profesor. Muy interesante. Él agarraba y decía, yo no creo en la brujería, yo no creo en la religión, yo no creo en nada. Yo le digo, ¿por qué? Y en Venezuela hay mucho santeo, mucho santero. Entonces esa gente que vi la brujería, entonces dice, el día, ¿sabes lo que es una hamaca?
Sí, señor.
Sí, claro.
¿Saben que la hamaca tiene muchos huequitos, verdad?
Y es un chinchorro.
Un chinchorro, eso es un chinchorro. Bueno, esa mierda, tiene poco de tela. Entonces, tiene un poco de huequitos, ¿verdad? Entonces en el chinchorro, él decía, el día que yo, desagradable pero muy real, el día que yo me lance un peo, y me diga un brujo de eso, ¿por qué hueco salió el peo? Yo empiezo a creer en esa mierda. Y yo,
maestro.
Yo lo amo. Maestro.
Maestro.
Mira, yo creo en las cosas. Yo creo en las cosas, pero sin embargo, hay algo que creo un poquito más y es que la realidad a veces choca. Y mi tío me dijo una vez, me dijo, mira, una vez yo tuve un peo con un tipo y me dijo que me iba a embrujar. Yo sé que el bate le quedó batazo. Más nunca ese tipo me volvió a amenazar.
Y es verdad, entonces, okay. Pero volviendo al aspecto psicológico, ¿no? Uno realmente, entonces, claro, cada trabajo tiene su peso emocional, tiene su carga lógica, tiene su carga de aprendizaje, ¿no? Entonces, y eso te va...
Te va definiendo
como persona. Entonces esas cosas tienen que ver. Y obviamente cuando ustedes son psicólogos siempre tienen un perfil de cuál es una persona que puede cometer algo raro dentro de eso.
Es que nos pasa nosotros, claro. Y más, digamos los dos como psicólogos, salimos y ya los dos tenemos desarrollado el esquema de la persona y lo compartimos.
Porque, después tiene sus conclusiones. Su conjetura.
No, a veces estamos por ahí, yo no sé, no recuerdo el nombre de la película, a ti que te gusta tanto el cine, Leo, pero hay una película donde la pareja de esposos o son novios, no recuerdo la película exactamente, se sientan a hablar de, se sienten y el plan es, sentémonos en una cafetería y esta pareja, ¿de qué estarán hablando? ¿Quién es el dominante? ¿Cómo será su vida sexual?
Están peleando
entonces están hablando, y esos son los diálogos de ellos. A nosotros nos pasa que estamos por ahí, ¿sí te fijaste en esto? Ok, y lo que dijo... Sí, entonces como que es un tema de...
Tiene el síndrome del estrés retrasado.
Estrés postraumático.
Ahora, ¿entre ustedes dos se analizan?
Sí, claro.
Ay, no, qué bueno.
Y no lo usan en peleas.
Eso es porque tú estás con el síndrome de no sé qué.
No, no andamos...
Claro que no, tú estás manipulando.
No andamos con el DSM-5. El DSM-5 es como el... Para ustedes el libro de las leyes.
Ok.
Y entonces están todas las todos los trastornos y las enfermedades mentales.
Oh, wow.
Se llama el DSM. Creo que ya va en 5 o en 6. No recuerdo en cuál es el último número. Entonces, no es que uno esté diciendo todo el tiempo que... ¿Qué síndrome tienes o qué pasa? No, no. Pero sí, definitivamente.
Qué pelea tan elaborada.
Pero en la casa, pero en la casa, pues, en casa de herrero, ¿sabón de palo?
Claro.
Sí, obviamente a nosotros nos cuesta más porque hemos aprendido, y esto hay que decirlo, nosotros yo creo que en los últimos 3-4 años hemos evolucionado mucho porque nos involucramos en un proceso psicológico siendo psicólogos. Eso es muy importante. Para mí la gente que me dice, es que ir al psicólogo es una bobada, yo soy psicólogo y voy al psicólogo.
Yo creo que los psicólogos son los que más tienen que ir al psicólogo.
Hace parte de tu ejercicio.
Porque imagínate la paranoia de saber todo lo que te está pasando, ¿sabes?
No, yo creo que la carga...
Y la carga de los demás también.
De los demás también tienes que cargar.
¿Sí sabían que el psicólogo es la basura de la humanidad?
La caneca.
La caneca.
¿Qué es eso? ¿Por qué?
Porque tú te sientas con esa persona y esa persona empieza a botarte toda la basura que tiene.
Claro.
Entonces uno sí necesita tener esos espacios para hablar con alguien.
Claro, mucha carga
negativa.
Y soltar
toda esa información.
Ahora, eso de que palo... ¿Cómo es que dijiste ahorita?
Casa de herrero.
Casa de herrero. Yo soy malísimo para los dichos, pero... Tienes toda la razón, porque en mi casa mi mamá era juez penal y yo era abogado.
¿Y te dejaron preso?
No. Interesantemente, los jueces...
Era esclavo.
Sí, los jueces odian las dictaduras. Y en mi casa, le digo, un día mi mamá se molestó y yo primer semestre de estudiante de Derecho, yo pensé que yo lo lograba. Y yo agarré y le dije, mamá, esa no es la actitud de una juez. Pues te digo algo.
Senda cachorra.
Aquí no.
Soy tu mamá.
Primero soy tu mamá y aquí yo soy la juez, la fiscal y los testigos. ¡Ay, tu verga! Esto es una
dictadura. Y el jurado.
El executioner.
No. Entonces cuando tú ves eso te das cuenta que sí. En mi caso había una dictadura.
Volviendo a la, respondiendo a tu pregunta. Sí, en términos de relación sí es complicado porque tú estás evaluando comportamientos. Y es más, en las discusiones terminamos diciéndonos, no, pues, ahí está el doctor, ahí está la doctora.
¡Ah, viste! ¡Yo sabía! Claro,
pasa.
O no, o de repente piensas que eso fue que la mamá cuando era pequeña, eso es un trauma con el papá.
Mira eso tan interesante y tan bonito. Obviamente entre nosotros tenemos clarísimo que dentro de nuestra historia de aprendizaje, de nuestra historia de vida, nos ha pegado muy duro. Nos han marcado.
Pero me imagino que tienen que tener un código de respeto de... No. O sea, sería muy bajo de uno en un momento de rabia, de histeria, decirle algo que sabes que tal vez sí podría afectarlo.
Hay,
¿sabes?,
un código, dentro de las discusiones, hay unos límites y es que no te puedes meter con la familia.
Sí, yo siento que le quiere que ustedes peleen hoy, porque lo está metiendo así muy
adentro.
Pero tiene sentido lo que dice.
Claro, porque pasaba, obviamente nosotros nos conocemos, somos psicólogos y empezamos a vivir, no era el plan de ninguno, ¿sí? Yo no había pensado ni siquiera en casarme, pero gracias a Dios pasa lo que ha pasado en esta historia tan bonita, pero empezamos a descubrir que por ahí es donde te duele. Si yo hablo, si yo te digo de lo de tu mamá o yo te digo lo de tu papá, eso te va a doler. Entonces ya llegamos a un momento donde decimos, cuando discutamos no podemos hablar de nuestras familias.
Pero esto ha sido un proceso.
Porque okay, yo les tengo una pregunta. Ustedes están muy psicológicos el día de hoy. Yo quiero
ver.
Yo voy a lanzar un poquito de fuego. Ajá. Si ustedes están peleados,
lanza la llama, Satán.
Si ustedes están peleados una noche, están peleados, arreglen sus problemas con el sexo.
Como psicólogo, escúchenme. ¿Ustedes recomiendan resolver un problema? O sea, como que tuvimos un problema y en vez de hablarlo tuvimos sexo y lo dejamos pasar.
No, ese es un error. Tú puedes tener sexo, obviamente, porque una cosa no debe atentar contra la otra.
Okay.
O sea, una pareja, una esposa, un esposo que dice, estamos peleando, entonces no te voy a dar, o sea, no te voy a dar placer, no vamos a tener intimidad, eso es un chantaje.
¿Alguna vez Jorge
por ahí,
me dijo,
por ahí estamos muchas mal. Mujeres hacen eso?
¿Alguna vez Jorge sí, me dijo, el problema mal. Es entre tú y yo y no entre ellos?
Sí. Así, ya. Pero hay un error, Leo, y tú lo dijiste.
Panchito sigue comiendo.
Claro, el problema es entre ideas, no entre la parte genital. Okay. Claro, decirlo así. Y esa además no, que dentro decir, de la...
No me quiero imaginar esos momentos de problemas mentales, uno contra el otro teniendo sexo.
¿Qué te imaginas? Tú, coño, tu madre, hiciste esto, hiciste lo otro. No. Vamos a acostarnos.
En vez de cara de placer y que solamente te cojo por placer, no porque estoy feliz, te cojo solo por placer.
Pero eso no funciona así, chicos, porque vuelvo y les digo, claro, es el tema cómo estamos conectados, ¿no? Claro. O sea, si yo estoy molesta, evidentemente se me va a notar en la conducta.
Claro. ¿Sí? No provocan pero, ciertas cosas también.
No, olvides.
Pero tú decías algo importante y sí pasa, y es que yo sé cuál es su debilidad. Obvio, ya lo conozco. Yo sé dónde darle duro, pero yo también sé cómo contentarlo. Y esas son estrategias que se utilizan en técnicas cuando uno está haciendo
sociales. De relaciones, ¿no?
Claro. Entonces, todo es cuando nosotros empezamos a comunicarnos y empezamos a decir dentro del proceso, ok, ven, no juguemos con esto porque nos estamos pegando duro.
Ahora, discúlpame, sigue hablando, por favor.
Y entonces, ¿qué sucede? Que con el paso de los tiempos nos hemos ido dando cuenta los dos que tenemos que ir corrigiendo y hemos llegado al punto, y escuchen, 17 años, amor, 17, 15 años después, es que ya tenemos códigos claros que no se tocan. Pero esto no fue al principio.
Mire, les voy a decir algo. Esta tarde venía yo de la oficina y hablamos, pero la vaina más tonta del mundo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es eso, cacique? Vengo yo y la llamo. Amor, ¿ya comiste? No he comido. Entonces, vamos a almorzar. ¿Pero qué quieres almorzar? Y no, ella me dijo, ¿por qué no traes arroz chino? Y yo tenía la cabeza a salir. Un restaurante. Además, había estado por la mañana viendo fotos de ella, vi fotos juntos. Ella es supremamente linda.
Y yo te la estaba buceando. Te prendiste. Le dio me gusta todas las fotos de Instagram. Vamos a llevarla para el restaurante y luego para el matadero.
Tú miras mis estados en WhatsApp y dices, Jorge estuvo mirando fotos. Entonces yo quería salir con ella y ella me dice, no, trae arroz chino. Y yo, arroz chino. No, porque no salimos. ¿Pero a dónde? No, al restaurante. Pero es que allá no, porque es que... Entonces yo ya, ok, voy a llevar el arroz chino. Entonces ya no traigas nada y peleamos. Escucha, no, eso no es una discusión, peleamos. Entonces yo ya colgamos, molestos. Eso hubiera pasado hace un par de años atrás. Yo hubiera llegado a la casa.
¿Sin el arroz chino?
No, igual no traje el arroz chino.
Hubiera llegado muy molesto.
A una discusión. Cuando tú evolucionas en esas cosas...
¿Cómo te recibí?
No, espérame. Cuando yo llego...
¡Aquí tienes a tu chino!
Cuando yo llego a la casa, llego y digo, ¿yo para qué voy a pelear? O sea, estamos bien, ¿para qué voy a pelear? Entonces llego yo, ¡amor! ¿Dónde estás? Ya cuando yo digo, ¡amor! ¿Dónde estás? Ella ya me imagino que piensa, ¡ah, este no viene a pelear! Entonces ella también grita desde arriba... Estoy brava, pero molestando. Entonces ya se relajó. Entonces
tú lo dice como sarcástico. Bromeando.
Sí, exacto. Entonces empiezas tú en esa dinámica, aún sabiendo que nos podemos hacer daño, porque nos conocemos psicológicamente, ya la relación está en un punto donde vamos a cuidarnos. Es más, lo que antes era una pelea gravísima, ahora es una broma. Voy a volver a algo que dijiste que es muy importante pensando en las parejas que puedan ver este video, Leo.
Mi esposa debería verlo.
Ojalá lo vea.
Es necesario.
Nunca es bueno, no es bueno que tú trates de tapar una discusión, un malestar, con sexo, comprando algo, regalando algo, porque el malestar está ahí y tú lo estás disfrazando.
Un tumor.
Es un tumor, eso es un cáncer. Entonces, si tú no lo resuelves, y nosotros que hacemos acompañamientos, asesorías para parejas, es la principal causa de los problemas. Llevo 20 años y siempre ha sido la misma. Y yo le digo, usted ha vivido 20 años con el mismo problema, ¿por qué no lo resolvió el primer año?
Claro, el problema es tuyo.
Claro.
Es como los gatitos. Entonces, que hacen popó y con la tierrita tapan y tapan y tapan hasta que
tú no, si tú no le cambias la arena,
eso va a empezar a salirse.
Entonces no es recomendable y no lo recomiendo. Ahora, discutimos y sabemos que después de la discusión viene el sexo. Esa clase, esa psicología de esas parejas tiene un patrón, es que siempre van a buscar pelea. Porque la recuperación va a llevar al sexo. Entonces,
yo lo he pensado y creo que es súper tóxico.
Sí, no, además porque tú no estás resolviendo nada. Dentro de la escala de Maslow, la cosa más poderosa que hay es el sexo.
Sí, ¿verdad?
Por encima del dinero. Por encima del dinero está el sexo.
Pero es que, Leo, nosotros estábamos hablando de eso.
Que yo, este libro lo dice.
Sí,
este libro lo dice.
Estábamos hablando de este tema.
Hay 10 motivadores que te pueden llevar al éxito, y el primero es el sexo, dice.
Es el primero dentro de la escala de Maslow.
Es el sentimiento más fuerte que tiene.
Yo diría
el ser
que más básico.
Ni siquiera es un sentimiento.
Bueno, es una necesidad, un instinto. Sí, es un instinto.
Por eso es que voy a lo básico, porque es que el ser humano.
¿De dónde vienes? Del sexo.
Exacto. ¿Y qué quieres? Sexo. ¿Y qué necesitas?
Las mujeres.
¡Ah! Ponle cuidado. Bueno, y te mueres porque ya no se te para. Porque.
Es que iba a decir algo que lo comento y queremos compartir con ustedes tips de cosas que compartimos con la gente y dicen, eso me gusta y me pega.
Okay.
Por ejemplo, queja de las mujeres. ¿Por qué los hombres siempre quieren sexo? ¿Sí? Es que mi esposo quiere todos los días, es que no me puede ver por ahí en la cocina mal parqueada, no me puede ver en la ducha, es que está enfermo. ¿Sí? Y el esposo, el hombre dice, esta mujer casi no le gusta, siempre le duele la cabeza. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que pasa ahí? Las mujeres biológicamente ponen un óvulo, tienen un óvulo al mes. ¿Cuántos días al mes van a querer tener sexo? Hay un día. Nosotros los hombres producimos 80 millones de espermatozoides al día. Nosotros estamos hechos para tener sexo todos los días.
Eso es lo biológico.
Yo lo he dicho acá y me han dicho machista, y ese fue mi análisis biológico. No es que sea machista, es que creo que el cuerpo está hecho para eso.
Entonces los árabes tienen razón, tenemos que tener 7 esposas.
Yo creo que hemos evolucionado a un punto en que tu cerebro manda por encima de ciertas cosas biológicas, como que no te vas a andar haciendo pupú por ahí, ¿no? Entonces tampoco vas a estar teniendo sexo todo el tiempo porque tu mente lo maneja, no somos animales. Pero yo creo que biológicamente estamos todavía en un proceso evolutivo. Sí. Pero yo creo que estamos diseñados para diseminar.
Exacto. De hecho, quiero aclarar que hoy en día eso ha cambiado, porque actualmente la mujer tiene un deseo sexual mucho más alto que los hombres.
Sí,
en la mayoría de sesiones que tengo yo con chicas, la pelea es porque el hombre no la busca.
Mira, me pasa, pero aquí entran muchas cosas, porque eso pasa en edades determinadas.
Bueno,
¿sí?
También.
¿Qué edad?
Después de los 40 años se te baja el 40% de testosterona.
A nosotros no.
Y a la mujer se le sube.
Y a las mujeres a los 40 años eso se le dispara.
Sí, ¿verdad?
Sí, entonces. Pero ¿por qué la mujer de 40 busca un muchacho de 20? Porque necesita. Porque necesita ese voltaje. Sí. En cambio, ¿por qué un hombre mayor busca una muchachita? Pues porque ya tiene la experiencia, porque no va a ser tan potente en el sexo como tal, sino que es muy bueno con los 10 minutos que tiene.
Yo creo
todo que eso, imagínense, es que nosotros podríamos tener 20.
Yo he pensado sobre esto y yo creo que el ser humano está hecho para emparejarse en diferentes épocas, en diferentes edades.
Claro. Es más, la vida yo he pensado,
ahora en
que empezamos al revés.
La de Marc Anthony.
40 y 20.
Bueno, eso no es de Marc Anthony, pero.
No, Marco Antonio Solís.
Y creo que no era de él. Eso fue un cover de
José.
Yo pensé que era la de Ricardo.
No estoy tan mal. Se me fueron los nombres.
Entonces, lo que quiero decir con estos comentarios es que hay muchas cosas. Nosotros nos vemos en un plano muy pequeño, psicológicamente hablando. Nosotros somos muy limitados. Si nosotros realmente
avanzamos, cuando dicen nosotros, el ser humano en general.
O sea, cuando tú te juntas con alguien, voy a hablar de nosotros para que sea más real. Yo conocí a Natalia, Natalia me conoció a mí y no éramos lo que ninguno de los dos quería. No, quería.
No,
sí. No éramos los prototipos. O sea, éramos totalmente opuestos.
Para el otro.
Sí, sí, sí. Okay. Para ser pareja.
No, voy por ti, negra, voy por ti.
Entonces, pero es que, ¿por qué? Porque yo veía solo un plano que era lo físico. Mi formato de mujer era una mujer alta, grande. Yo soy bajito y delgado, pero a mí siempre me llamaron la atención las mujeres altas. Chiquita. Y Natalia es lo antagónico a ese perfil. Pero yo estaba solamente en lo físico. Pero no solamente somos lo físico. Una cosa es lo que yo quiero, es la mujer alta acuerpada, otra cosa es lo que yo necesito. ¿Sí? Wow. Y ahí es donde uno tiene que hacer clic. Por eso las etapas de noviazgo, uno dice, no se fije solo en eso.
¿Ustedes tienen la misma edad o cercana?
No.
No.
¿No? ¿Tú, ella es menor?
Yo soy 9
años. Yo tengo 40.
Mayor. Tú eres 9 años mayor.
Sí.
Ok.
¿Qué ibas a preguntar? Casi no, que no, te no, quedaste no. impresionado.
No, no, yo tenía preguntas, pero ya no son necesarias.
Pero yo creo que eso también... Yo me da miedo porque mi esposa es mayor que yo por un mes.
¿Por un qué?
Un mes.
Un mes.
Un montón.
Y se llega a los 40 y se vuelve loca. Y a mí a los 40... ¡Se murió!
Y empezamos nosotros a sufrir.
Bueno, ahí te veremos cuidándole el culo.
Ahí te veremos. ¡Ey! ¿A quién le estás escribiendo? Por eso es que los viejos se ponen serviciales. Los viejos dicen, vamos, mi amor.
Empiezan a usar las otras herramientas. Ahora, yo creo
el
que...
Así que está... Él está procesando. Dijimos que le quedó ahí.
Él quiere matar,
Cuando dijo que no es lo que tú quieres, es lo cuando que tú necesitas.
Cuando yo dije no es lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, ahí algo hizo clic en ti.
¡Deja de estudiarme! Entonces, pero escúchame. No, pero en serio. Es verdad. Yo me he dado cuenta que yo tengo un prototipo de mujer exacto en mi vida. Tiene que ser blanca y tiene que ser delgada. Y nada ha cambiado. No, pero hay una cosa que a mí me parece muy importante. Su personalidad. La inteligencia. Cómo esa persona... Por favor,
habla. No, sigue. Lo voy a anotar para que no se me olvide.
Porque realmente sí me gusta eso físico. Pero hay una cosa que es tan importante que es la inteligencia. Y la inteligencia está emocional. Porque yo he salido... Normalmente voy a cumplir 27. Pero... No. Voy a cumplir 27 años. Nadie.
Otra vez lo están descubriendo.
Nadie me cree.
Cada vez que alguien viene al programa es lo mismo.
Nadie me cree. O sea, nadie ve los programas porque nadie sabe la edad.
Voy a hacer una compilación.
Sí, no, definitivamente.
Tienes 27. Sí. 27.
Nadie cree la edad que yo tengo. Dicen por cómo hablo, dicen por cómo me veo y muchas veces dicen por la barba. Pero yo creo que.
Y por el sexo.
A nadie me. Pero. Y me he dado cuenta que la personalidad es lo más importante. Y tanto así que nosotros tuvimos un programa una vez donde hablamos de qué es lo que... Sexualmente, qué es lo que te llama la atención de otra persona. Y a mí me llama Yo soy... Coño, eso lo habíamos dicho, Leo.
Demisexual.
No, yo no soy demisexual, chico.
Sí, demisexual.
No, que te guste la inteligencia.
Voy a buscar demisexual.
Dios mío, no es demisexual. Eso eres tú, que tú tienes tus cosas raras. Es sapiosexual.
Sapiosexual.
Que a mí me gusta... A mí me llama la atención la inteligencia de la gente. Y últimamente me he dado cuenta que prefiero estar solo.
¡Oh, sí! Sapiosexual.
Sapiosexual, porque hay gente que es demasiado bruta.
Sí, de sí, sapiencia.
Tanto así que mi abuela tenía un dicho que cada vez lo siento más real. Yo me lo voy a hacer una camisa.
¿Cuál es?
Los brutos deben morir.
¡Oh, wow!
Bueno, y es que...
Eso es relativo, eso es muy relativo.
No, y además lo que pasa es que tú también te metiste en un cajón que es demasiado grande, que también tienes que empezar a definir.
A ver, explícame.
Porque me encanta tu personalidad. ¿Qué de mi personalidad? Porque es que la personalidad abarca todo.
Pero,
A ti te gusta lo de la personalidad, que es esa esquina, pero la personalidad es toda esta mesa.
Pero,
en la personalidad está todo tu mal genio, tu grosería, eso que haces en privado que nadie ve, cómo reaccionas. Eso tú no lo ves cuando estás conociendo a alguien la primera vez. O sea, todos somos lindos, señor.
Yo quiero llegar a eso, y es sobre lo que quería decir, que ¿por qué hay personas que, a mí me pasa, por ejemplo, que para enamorarse... A mí me tienes que... No, tú no me gustas físicamente. O sea, yo te tengo que conocer. Yo nunca me voy a enamorar de alguien porque sea una mujer que esté buena o que sea bonita. Nunca me ha pasado en la vida. O sea, tiene que pasar algo para que yo haga clic, conocerte, una experiencia, salimos y pasó algo. Tuvimos un accidente y me salvaste, qué sé yo. No sé, una epifanía, no sé. Pero ¿por qué hay personas que necesitan eso y por qué a otras personas se les hace más fácil enamorarse y se enamoran de... Se casan con cualquier persona solo porque les parece atractiva y ya? O sea, existe una razón como la que tú digas, mira, hay personas que son más...
Pues ahí volvemos a tu pregunta inicial y es, ¿con qué cantidad de cosas vienes tú de tu historia? Eso habla de ti.
O sea, tú dices que eso viene ya de antes.
Claro, de tus historias de aprendizaje, de lo que fue tu adolescencia, de una persona que necesita, se enamora de cualquiera apenas lo vio. Esa es una persona que tiene vacíos afectivos.
Oh, wow.
Cosas no resueltas.
Que yo tengo amigas que les pasa eso.
Necesita.
Preséntame.
Yo tuve un caso de un paciente donde este hombre todo el tiempo estaba buscando mujeres. Todo el tiempo casado y buscaba mujeres.
¿Tú crees que un hombre vamos a salir a sacar a
la mujer? Pero voy a terminar la idea.
Dale.
Entonces él buscaba mujeres. Entonces cuando empezamos en el proceso, descubrimos que el hombre fue hijo, la mamá, pero el papá era un pariente cercano y a él le gritaban en la calle que era un bastardo. Y la mamá no lo quiso criar y el papá tampoco, y lo terminó criando una abuela que le dio una vida terrible. Y entonces cuando tú dices ahí, nosotros no, el psicoanálisis, eso es una corriente psicológica, nosotros no somos psicoanalistas, pero hay muchas cosas que de la historia de él uno dice, claro, tú estás buscando amor en todas partes porque de niño no lo tuviste.
¡Wow!
Ah, okay. Y cuando empezamos a resolver ese tema de cómo él se sentía con respecto a esa realidad que la tenía ya olvidada, él dice, claro, aquí es donde yo estoy haciendo mal las cosas. Por eso es tan importante tener todo. Ojalá todos los seres humanos tuviéramos un tráiler, ¿no? Te conocí. Entonces, Nati, te conocí. Pero antes de meterme contigo, le voy a dar play al tráiler a ver qué. Uy, no, yo no me meto en esa película.
Claro. Ojalá pudiésemos hacer eso.
Imagínate lo bonito que sería.
Pero tú, pero eso lo sabes tú porque estudiaste psicología. Porque al ver el tráiler, tú sabes qué son lo que esa persona, esos fantasmas.
Bueno, pero hay tráiler que son más horribles que otros.
No, pero hay tráiler que son muy buenos y cuando ves la película es una mierda.
Secuestro Express. Y yo, mira, ahí no me meto.
Chicos, pero hay comportamientos demasiado claros.
A ver, dame comportamientos claros.
No, cuando, por ejemplo, tú empiezas a ver el comportamiento de tu pareja con su papá o con su mamá.
Aunque no sea contigo.
No es conmigo. Yo empiezo a salir con mi pareja y veo que, espérate, llamo a mi mamá. Y la mamá lo llama. Y vamos a comprar algo. Sería bonito comprarle esto a mi mamá. Pilas. Porque
ahí
eso
ya te está dando información.
Va a ser para siempre. Sí, ahí hay un apego, no sabemos si es seguro, inseguro, que eso, si yo voy a enfocarme en una relación, esté pendiente.
O sea, es un apego pendiente. Que va más allá de lo normal con algún pariente o alguna otra persona.
Tengo una idea, dame red flags de una persona. Ya, perdón, dame red flags.
No, por ejemplo, ese de la mamá. Empiezas a salir con una persona y no te llama nunca por teléfono. Solamente te hace 2 llamadas al día. Entonces tú dices, esta persona como que no es muy desapegada, como que no es mi perfil. Atención, porque esas red flags que tú estás pidiendo es para que tú no te metas en relaciones que no te van a hacer bien. Pero pasa algo muy chistoso y es que tú identificas las red flags y parece como si te prendieran un bombillo y tú te fueras detrás de la luz.
Claro.
La idea es identificarlas y decir, ahí no me voy a meter. ¿Qué otra? Salimos a tomar y se emborrachó. Y salimos la segunda vez y se volvió a emborrachar. ¿Adivina qué? Es un borracho. Es una borracha. La primera vez que discutimos, me gritó y me dijo una grosería.
Prepárate.
¿Sí?
Insulta entonces, a su mamá.
Sí, trata mal a la mamá.
¿Sí? Eso también puede ser algo
salimos
traumático.
Salimos a un restaurante y no le gustó algo de la comida, insultó al mesero.
No, eso para mí.
Uy, con eso que yo te dije, me dio escalofrío. Sí, yo dije, ¿cómo la gente se mete en un chicharrón de esos?
Pero hay gente que se busca a alguien así porque ellos también son así y son la pareja perfecta.
Uy, no.
Entonces los dos tratan mal a la mamá o los dos tratan es mal al mesonero.
Es muy raro que sea.
Tienen las mismas carencias emocionales.
Igual, si llegáramos a encontrar una pareja así, seguramente en alguna etapa de la relación van a tener su choque.
Claro.
Ahora dame unos green flags. Coño.
Okay.
Vamos a hablar de algo bueno.
El mío.
¿Qué tenemos que encontrar para quedarnos?
No, mira, la primera vez que Jorge. ¿Y qué? Voy a
¿Ustedes se han dado cuenta que este programa siempre ha sido muy falotrópico? Siempre hablan de sexo.
Siempre hablamos de falo. No, analice.
Nosotros
creo que todos lo han notado.
Sí, no solo falotrópico, nosotros somos muy escatológicos también. Siempre hablamos de pedo, de culo, de todo.
Ahorita, pero al final nos vas a dar a nosotros. Yo quiero que al final nos analices. Tú nos has visto bastante.
Pero al final.
Ya con razón, Leo me preguntó cuánto cobraba por consulta.
Era más grande.
Si yo termino con eso, cobro.
Okay. Bueno, green flags.
Cuando yo empecé a salir con Jorge, nosotros tuvimos un bache que decidimos borrarlo. Eso, de ahí.
Un problema.
De hecho, sí. Uh-huh. Jorge me dijo: tú y yo nos vamos a volver a encontrar, pero de aquí para allá no volvemos a hablar.
Wow. Y además del pasado.
Es más, jamás se volvió a tocar el tema. Jamás se volvió a tocar
hasta el día de hoy. Ok.
Empezamos a salir y este hombre me dice: bueno, vamos a salir a bailar, pero antes tengo que ir a hacer un trabajo, tengo que ir a hacer una charla, no me demoro.
Tenía que llevar a un amigo a un retiro porque tenía que ir a apoyar un retiro de...
Era un, sí, retiro espiritual de unas chicas que se iban de 11 grado. Y entonces yo, ok, bueno, entonces me voy, lo veo, él hace la presentación, yo me quedo atrás y empieza Jorge a hablar con estas chicas y a hablar de su corazón y a decirles cosas bonitas. Y la manera en la que él se conecta con ellas. Y cuando empiezo yo a ver su ser, su esencia, yo quedé como, wow, yo quiero uno así para el resto de mi vida en mi casa. Y ahí no me importaba que fuera negrito, flaquito, feo. No me importaba.
Cambió el foco, ¿sí viste?
Agregar negro.
Esa parte me pareció increíble. Y desde ese momento yo me enamoré. Realmente yo puedo decir que lo que me ha mantenido con Jorge durante todo este tiempo, a pesar de, porque no creo que haya una relación perfecta.
No.
Pero a pesar
de... Han tenido problemas, pero se han mantenido y lo han solucionado.
Y lo que me ha mantenido a mí al lado de Jorge es su esencia. Es su corazón. Es lo que realmente hay dentro de él que me enamoró ese día. ¿Viste que ese día lo descubrí?
Voy a empezar a hablar. Pero ya va, no entiendo algo. ¿Por qué se tuvieron que redescubrir?
Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad.
O sea, esto pasó después del redescubrimiento.
Sí.
O antes cuando pasó lo que tuvieron que olvidar.
Eso fue la primera.
Me perdí un poco.
Eso fue la primera vez.
Ok.
En el primer segmento de nuestra relación. Nos acercamos, yo estaba saliendo de una relación, Natalia andaba en otra relación también ahí como tortuosa, salimos y la cosa no funcionó. Terminó mal, estábamos en la misma universidad, dejamos de hablarnos y ya.
Wow.
Y pasaron 4 años estudiando en la misma universidad. Y nos veíamos, pero pues no hablábamos y ya. Y ya después de esos 4 años, un día por el Messenger, ¿se acuerdan de Messenger?
Sí.
En esa época no había Facebook todavía, creo. ¿O sí? Bueno, no, por el Messenger nos reencontramos y yo le escribo a ella: hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién es Natalia Jiménez?
Ay, sí,
¿quién
es
Natalia
Jiménez?
No, en serio. Y
se le ocurrió.
Ya después caigo en cuenta, fue con esta muchacha que tuve este problema tan feo, pero igual me llamaba, me gustaba, ya estábamos en plan de salgamos esta noche y yo le dije a ella: Nati, vamos a salir, pero el compromiso es que no vamos a hablar de lo que pasó. O sea, vamos a salir y vamos a empezar desde cero. Esa fue como la premisa.
¿Pueden decir lo que pasó?
Sí, exacto, sí, lo que yo quería escuchar.
No funcionó. Fue harto, fue molesto. Yo venía estropeado de estaba terminando una relación. No era el momento, entonces hubo malentendidos, como que...
Venían con cargas negativas.
Veníamos mal, ¿sí? No era el momento, gracias a Dios.
Estaban atropeados, como que...
Menos mal no le echamos como... No obligamos a la situación, porque seguramente no estaremos juntos. Y luego la vida, el cosmos, Dios, lo que cada uno crea, nos vuelve a reunir. Y hoy, 14 años después, estamos acá.
¿Sabes por qué yo estoy con mi esposa?
¿Por qué?
Porque no me escribió.
¿En serio?
Yo pensé que porque la había embarazado.
¿Por papeles?
No. O sea, nosotros, bueno, tenemos un tiempo saliendo y tal. Y normalmente uno, yo era muy joven, pues. Y uno tiene sexo y ya, pues. Y adiós. Y unas 2 veces y ya. Y yo, bueno, ok. Y normalmente yo me iba y siempre me escribían como que, mira, no sé qué, ¿sabes? Nunca me escribió, marido. Y yo, Está como que, ¿y qué le pasa a esta tipa, pues? ¿Sabes? Me molesté y todo, como que, ¿pero qué hice yo mal? O sea, me quedé con las cucarachas en la cabeza y tal. Después le empecé a escribir, hola, ¿cómo estás? Y tal. Y ella no me contestaba, no, me desviaba las llamadas. Y yo, ¿qué pasa aquí? No,
era casada. Era casada.
La embarazó.
No, la perseguí hasta que fue mi novia.
Marcó la diferencia.
Yo me aburro de la gente. Por eso estoy solo. Yo me aburro.
Hasta de ti te aburro. Yo creo que no es un tema de la gente, es un tema.
Mira, yo creo que ya vamos a analizarnos nosotros porque ya tenemos la hora.
¿Tenemos una hora?
Tenemos una hora hablando.
No puede ser. Ok, analízame, dale.
Empieza con Cacique, conmigo.
No, pero eso. Es que eso no funciona. Eso no funciona.
Pero así. Un pequeño análisis.
Ay, ¿cómo crees que es nuestra personalidad? Pues dale por ahí.
No, pues yo los veo a ustedes en lo que ponen en las redes, entonces hacen una idea.
Okay. Bueno, eso. Él no te conoce mucho a ti, a mí me conoce más.
Claro. Yo a Leo, pues no como un análisis, sino de las cosas que yo veo, pues tú sabes, Leo, que yo te aprecio mucho. Tenemos un contacto por otro, nosotros nos vinculamos de otra manera. Sí. Y no, me encanta lo que haces. Iba en el live que hicimos nosotros, yo quería contar tu historia de lo perseverante que has sido y eso me parece.
No, de hecho vas a estar.
Me parece muy importante, yo rescato eso de ti, que tú no te has rendido a hacer lo que en tu corazón hay, ¿sí? Que es esto, comunicar.
Claro.
Sí, puedes trabajar en un restaurante, puedes hacer, montar una empresa de limpieza, puedes hacer, pero tú dijiste, lo mío es la comunicación y el agua va buscando su cauce, ¿sí? Yo cuando vine a Estados Unidos dije, yo no quiero más talleres, yo no quiero hacer nada más con la gente y a los 15 días estaba dirigiendo un grupo de oración de jóvenes. La vida te va llevando. Entonces, de ti. Me encanta que seas tan espontáneo.
No, eso está cool. Pero vamos a hacer que no me conoces. Y la conversación de hoy aquí. ¿Qué piensas de Cacique? ¿Qué piensas de mí? Como que según.
Bueno, si yo los viera a ustedes en el YouTube un día que no los. Abro y no los conozco.
O sea, en este preciso
yo
instante.
Yo diría.
La manera en que hablábamos, todo.
Yo diría que les falta un poquito de filtro.
Sí, no falta filtro.
Les falta filtro.
Pero ¿sí? ¿Eso es consecuencia de algún trauma? ¿Piensas tú? No sé.
Ha sido la manera en que te has relacionado con la gente y te ha funcionado.
Ok.
Tú haces y te comportas como te ha funcionado con la gente.
Ok.
Eso es. Entonces, tu entorno para ti ha sido la manera en que te comportas ha sido funcional con tu entorno. Okay. Piensa en alguien al que no le hayas caído bien.
Sí, se conozco.
¿Sí? ¿Y cómo es tu relación con esa persona?
No, obviamente no.
No hay relación.
No hay relación, claro. Entonces,
tú te relacionas con gente muy para ti o gente que te conoce más allá de lo que ve inicialmente.
Claro, sí. A eso sí me han dicho mucho. Me han dicho como que tú pareces otra persona, pero cuando te conocemos...
Son bipolares.
Como que cuando te conoces... es más, una amiga me dijo... Eso me vamos a poner llorar. Me dijo, yo quisiera que la gente supiera
¿quién
cómo eres de verdad. Y yo...
No conociera a tu otra... No, ni siquiera, porque este eres tú. El tema es que tienes otra faceta. Por eso les digo que uno ve... Por un espectro muy cerrado.
Sí. Mire, Leo, yo le agregaría lo siguiente. Nosotros sí no nos conocemos un montón.
Ah, bueno, o sea, perfecto.
Con Jorge. Pero yo te he visto en dos o tres escenarios y sí me da, porque obvio veo cómo te relacionas con las otras personas, pero tú sí rápido identificas con quién haces clic. Y es ese clic que yo siento que tú, como que te viene de legítimo.
Empatizar.
Es real, sí, de empatizar. Si no te da, chao. O sea, tú eres decente, educado. Ah, no, pero,
si no me da, yo me hago loco.
Chao. Y yo veo esto en el programa, ¿sí? O sea, a ti se te nota que tú todo el tiempo quieres ser lo que tú eres y que lo que esté siempre a tu alrededor, como dice Jorge, tiene que ver con tu esencia, con tu proyecto.
Recibe.
Y entonces ahí es donde fluyes, ahí es donde eres tú, independiente que la embarres. De hecho, si la embarras, eres tan capaz de reconocerlo ahí mismo. Y entregarte de nuevo y fluir.
Y resolverlo.
Ahí es donde fluye.
Y además otra cosa que voy a decir aquí en público y seguramente no va a ser un punto en contra de Leo y es que tú eres demasiado sensible.
Yo soy demasiado sensible.
Tú chillas viendo El Chavo, loco.
Soy demasiado sensible.
O sea, tú ves un comercial de Johnson & Johnson y te...
Yo soy demasiado sensible.
¿Por qué?
Porque yo lloro con Titanic duro. Sí. Yo vi cuando se murió la mamá de Naruto y lloré, huevón, viendo Naruto.
Ay,
¿qué te pasa?
Ay, qué risa.
Yo soy súper sensible y no solo en la parte triste. Soy sensible para todo.
En todo, sí. Yo creo que tú eres de los que llegan a un estadio y escuchas el aplaudir y lloras.
¿Sabes dónde? Sí.
O me emociono mucho. Me pongo como que... Ah, o sea,
a mí me pasa
se me
eso y lloro.
Vibra, como que... Ah, como que qué alegría. Y después, ah, estoy triste. O sea, soy muy, muy sensible a todo.
Emotivo.
Sí, eso es verdad.
Yo lo vi el día que supimos que iban a ser tu bebé. Uh-huh. que estábamos en la Catrina.
Ajá.
Ahí se te notó como esa parte emocional, como, sí. Wow, está muy feliz.
Sí, sí, sí. Y otra cosa que, esto yo, me pueden ayudar. yo creo que esa parte emocional, yo he descubierto que yo soy una persona que me cuesta demasiado olvidar cuando alguien me hace daño. Pero a niveles que me afecta.
Te voy a dar un...
Me afecta para toda la vida.
Te voy a dar una herramienta que te va a servir mucho.
Para eso. Para seguir adelante.
No le des el control remoto de tus emociones a nadie. A nadie. Si alguien te hizo daño, ya. Gracias por todo. Déjalo ahí. Porque si tú te quedas con ese rencor y esa rabia y esa... El otro ni se entera y tú cargas... Te estás amarrando un lastre.
Eso es lo que yo he pensado. Como que yo... Eso está en mi mente.
No, loco,
sácatelo. Pero hay técnicas para hacerlo. Hay maneras, hay un registro que te puede ayudar, que te lo vamos a pasar... Para que empieces a manejar.
Exacto, como una técnica como sí, para... Sí, sí, claro.
Realmente ellos querían hacer esto para definir si necesitaban ayuda terapéutica.
No, y obviamente yo necesito ayuda terapéutica. Yo soy un poco loco.
Leo, todos necesitamos. Sí, sí. Todos. Aquí no hay uno que no necesite.
Sí, sí, sí.
Yo le dije el otro día que yo necesito ayuda. ¿Verdad que yo te lo dije?
Sí, mira, te lo voy a decir en estos términos y ya cerrando. Si ustedes quieren ser responsables de ustedes mismos, busquen ayuda terapéutica. Así usted diga, yo estoy bien, no tengo problemas. No, mis queridos, todos mis queridas, todos necesitamos ayuda terapéutica. Y el psicólogo no es para los locos, ni es dinero tirado.
Es atenderte,
es detenerte un momento y que alguien te diga otra voz, ¿sí? De eso se trata el coaching. Que varios ojos puedan decir, otros ojos distintos te puedan decir, estás mirando mal, direcciona, redirecciona. Pero es necesario por ustedes, empezando por el ser de cada uno. Si usted es esposo, esposa, si usted es papá, háganle un favor a la humanidad y busquen ayuda. Es que todo lo que pasa socialmente tiene que ver con ese descuido que tenemos a nivel psicológico.
Sí, por lo menos cada persona, una vez al año, así como tenemos que tener un control físico, tuviéramos una cita con una persona que te oriente, el mundo sería diferente.
Sí, ¿no? Porque tú
reconoces las vainas con las que estás cargando y que no te alcanzas a imaginar hasta dónde eso repercute en los que están a tu alrededor. Y solamente con atender ese poquito, tú ya estás salvando tu metro cuadrado. Y ahí empezamos.
¿Ustedes podrían analizar casi que aunque lo conocieron hoy? O sea, algo pequeño, como mira, yo creo que tú eres así, o sea, o te ves de esta manera...
A Cacique le cuesta mucho mostrarse como es. Le cuesta mucho. Él tiene una buena fachada.
Él tiene una buena fachada. Tiene un buen filtro.
Tú tienes una muy buena fachada.
Ok.
Te ves plantado. Pero pues...
Pero hay más allá de lo que él aparenta, ¿verdad?
Claro, y muchas de las cosas que conversa, uno dice, ok.
Sí. Yo quería hablar de...
Hoy dijiste muchas cosas que a mí como psicólogo, yo digo... El momento con tu mamá que fue juez, por ejemplo, lo del prototipo de mujer que te gusta, esas son cosas,
el tema del
son
banco.
Red flags, lo que estábamos hablando ahorita, porque sigues trabajando en un banco si lo tuyo es otra cosa. Uy, eso es una cantidad de información que en la cabeza de un psicólogo uno dice,
ya empieza a cuadrar.
Como en Matrix.
Pero dime algo, suéltalo, no importa, yo aguanto.
Dale. No, busca conversar con alguien de eso. Porque te va a ayudar mucho a liberarlo.
Mira,
te voy a decir esto. Leo.
Amigo, busca ayuda.
Ay, no sean malos.
No, pero Leo, es que miren que esa burla es la que bloquea a la gente en el momento de buscar ayuda. Sí, porque
corrijan.
Tú, por ejemplo, Leo, eres muy sensible y se te nota. ¿Sí? Hasta en los shows que haces en vivo, yo te veo muerto de la risa, pero cuando hay algo que te toca, se te siente. Sí. ¿Sí? En cambio, tú siempre tratas de estar en el mismo plano.
Yo creo que tienes una coraza de defensiva.
Y entonces, eso es, y eso no es que sea bueno o sea malo. Te funciona chévere. Has vivido 27 años con eso. Pero si tú en el fondo de tu corazón, escuchen esto, quieres realmente ser feliz y sentirte bien contigo, tienes que atenderte.
No, además, no que ya tienes ti, claro que hay cosas que no te están gustando.
Mira.
No te mantengas.
Vamos a terminarlo para que queden con la realidad. Porque mira, honesto, papá.
Sí, yo lo vi.
Honesto. Soy de las personas más difíciles de demostrar quién soy en realidad. Pero soy la persona más sentimental y llorona que vas a conocer en tu vida. Y él lo sabe.
Yo creo que es por eso que tiene esa concha.
Yo soy la persona más suave.
Sí, él se hace el duro. Se hace
yo soy la persona más suave y sentimental de lo que la gente puede conocer.
¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Nos estás robando.
Sí. Les estoy robando.
Sí, claro, nos estás robando.
¿Por qué?
Porque si tú fueras realmente lo que eres en el fondo,
podríamos disfrutar.
Podríamos disfrutarte más. Serías más
valioso. ¡Se acabó esta mierda! Bueno, muchas gracias por venir, Jorge, Nati. De verdad, gracias por venir. Qué increíble análisis de todo lo que hablamos. Me encantó, lo amé. Profundizamos en un montón de temas. Esto va para YouTube. Vamos a publicar cortos en TikTok y ahí van a ver algunos que yo creo que se van a hacer virales ahí porque hubo temas de pareja ahí cantando. ¡Wow! Señores,
cuando quieran invitarnos, lo que más nos gusta a nosotros es poder decirle a la gente cosas que le ayuden a ser mejor.
Leo, yo creo que voy a decirlo esto en vivo, no me importa. Ellos van a tener que ir a un programa en vivo de Brutal.
Deberíamos hacer un programa en vivo, ¿verdad?
¡Ellos van a un Brutal Millonario!
Pero sí me da miedo.
Sí, pero lo único malo es que en los shows en vivo sí bebemos.
Así bebemos.
Ah, no, bueno, chévere.
Perfecto.
Mi religión no me lo permite.
Tu religión de esa noche va a ser caciquismo.
¡Señores! ¡Esto fue Brutalmente Honesto!
Había escuchado tanta estupidez juntas.